dijo. ¿Y cómo se sabe eso? Y su voz se debilitó hasta casi apagarse. En fin, por lo menos cuenta con su hija. ¿Qué más da que yo me vaya a la mierda? Si lo piensas bien, siempre estás en la mierda.
Susana sigue cabizbaja, pintándose las uñas hasta que se oye el ruido de unas patas chirriando sobre las baldosas del comedor y luego un leve gemido y otra vez el silencio. Daniel imagina a la señora Anita tapándose la cara con las manos para reprimir unos sollozos, tal vez ahogándolos en el pecho de aquel hombre, dejándose abrazar por él. Susana levanta la cabeza y mira fijamente a Daniel, como si quisiera leer en sus ojos lo que está pasando en el comedor, y enseguida vuelve a enfrascarse en el esmalte de las uñas, más pálida que nunca.
He pensado a veces que nunca me sentí tan cerca de ella como en este momento, viendo repentinamente gravitar sobre su cabeza rendida el mismo sentimiento de orfandad y desarraigo que yo cultivaba secreta y maliciosamente a la vera de mi madre, y que en ella había de ser sin duda más hondo y persistente debido a la enfermedad y al hecho de que la sensual rubia gustaba de coquetear con la vida, burlar a la soledad y desafiar a los hombres.
Al atardecer, Forcat entra en la galería calzando unas extrañas sandalias de suela de madera y embutido en un largo batín negro estampado con flores y adornado con una grafía china. Oculta algo a la espalda y sonríe a Susana. Le dice que ese kimono de seda se lo regaló su padre. Se acerca a la cama lentamente y le da una postal de la ciudad de Shanghái y un abanico de seda verde. Susana le dice que no sabe por qué se ha ido tan lejos. Forcat le contesta que es una larga historia. Oculta las manos en las amplias mangas del kimono y se sienta en el borde de la cama sin apartar los ojos de Susana. Le dice que cree que ha ido a buscar algo que olvidó precisamente aquí. Forcat adquiere la costumbre de aparecer por la galería hacia las 5 de la tarde.
Sentándose en la cama de la enferma, evocaba pausadamente y con detalle algunas vivencias con su padre. Cómo se conocieron y cultivaron su amistad en una Barcelona pobre, ilusionada y solidaria con el mundo. Una ciudad que ambos habían amado y perdido juntos. Cómo después de perderla tuvieron que huir los dos a Francia. Y cuántos afanes y peligros y desventuras. Cuántas penalidades. Y también cuántas alegrías compartidas.
Esas charlas empiezan a apasionar a Daniel y a Susana. La historia arranca en Francia 2 años atrás, en el cuartucho de una pensión de Toulouse que comparten el Kim y Forcat desde los años más duros. Forcat les cuenta que el Kim suele decir que en medio de los avatares que entraña cualquier misión peligrosa, siempre que empuña la pistola y se enfrenta a la muerte, no lo hace por la libertad o la justicia o por cualquiera de esos grandes ideales que mueven al mundo desde siempre y que hacen soñar a los hombres y matarse entre sí, sino que lo hace por una muchacha bonita que no puede moverse de su casa ni de su ciudad, atenazada por la enfermedad y la pobreza. Forcat dice que esa muchacha es Susana y que está grabada en los sueños de Kim como un tatuaje indeleble.
Dile que no dé cabida en su corazón al desencanto ni a la tristeza. Estas fueron las palabras que empleó y que ahora yo te transmito sin quitar ni añadir un acento. Así es como te ve y te siente. Así es como te recuerda y te ama. Por encima y más allá de su propio infortunio.
Les cuenta que la última vez que vino a Barcelona fue para sacar del país a Carmen, la mujer de su lugarteniente, el Denis, y a su hijo, que esa noche tuvo tiempo para ir a ver a Susana, que en plena noche se coló en la torre sin que nadie le viera. Les dice que a la vuelta se fue a París y ahí recibió la llamada de Michel Levy, un amigo que fue su jefe cuando ambos estaban en la resistencia. Levy estaba grave y le tenían que operar. Se había casado con una mujer china y vivía en Shanghái. Levy le contó que el coronel Kruger de la Gestapo estaba también en Shanghái y se hacía llamar Omar Meiningen. Es él quien le pidió a Kim que fuera a Shanghái para acabar con el nazi. Le pidió además que robara un libro en el barco que le llevaría hasta Shanghái y que metiera en la boca de Kruger cuando estuviera muerto una bala del 9 corto que Levy ha guardado desde que el nazi se la disparó, dejándole en una silla de ruedas desde entonces. Kim le dice que sí. No piensa en el riesgo ni en las dificultades.
Piensa en su princesa. Piensa en ti, Susana. En este otro nido de soledades en el que tú yaces y en cómo sacarte de él. ¿Cuántas veces desde ese día, ya con la certeza del reencuentro en Shanghái, no te habrá imaginado paseando sonriente y limpia de fiebre bajo los frondosos árboles a orillas del río Huangpu, cogida de su brazo y tan bonita, luciendo agujas de jade en el pelo y un vestido de seda verde, muy ceñido y abierto en los costados, como las jóvenes chinas elegantes?
La aventura del Kim en Shanghái, la arriesgada misión entre ex-nazis, pistoleros profesionales, travesías en barco, lugares siniestros y bellas mujeres, es para Forcat, en cierto modo, un ejercicio de defensa y justificación, una necesidad psicológica. Distorsiona la realidad como medio de supervivencia, pero también para poder relacionarse más fácilmente con ella, para reivindicar e intentar recomponer y dar sentido a una realidad que se le escapa de manera sucesiva, al principio tomando elementos reales y ficticios para ir poco a poco eliminando los primeros a favor de los segundos. Va a acabar literalmente inventándosela, convirtiendo lo que ha desembocado en el abandono de la combatividad y en actitudes que no quiere ni puede admitir, en una vida heroica y más conforme a lo que se espera de ellos. Así, con la historia en Shanghái, puede crear la vida imaginada que la realidad le niega.
Cada 15 días, los miércoles, Susana recibe la visita del doctor Barjau, un sesentón gordo y arisco que vive cerca del Parque Güell y recorre el barrio con los desfondados bolsillos de la americana llenos de caramelos y arrastrando los pies como si los tuviera de plomo. Le pone el termómetro en la boca, le da senocal disuelto en agua y luego le clava una inyección de calcio en la vena que suele causar a Susana sofocos y mareos. Luego le levanta la camisa y pega la oreja a su espalda para escuchar el pulmón carcomido. Pero sus abruptos manejos esconden una solícita ternura que solo se manifiesta cuando ve asomar a los ojos de la enferma la angustia del esputo y el temor a la muerte. Siempre insiste en lo mismo, mucho reposo y buenos bistecs, y alegría, sobre todo alegría. La señora Anita sonríe y replica en tono de chunga que también a ella le gustaría mucho que le recetaran todo eso. Daniel aprovecha las visitas del médico para interrumpir con sumo gusto su desdichado dibujo que le está saliendo chato, sin perspectiva.
Conforme avanzaba en el dibujo de Susana, sentía crecer en mi interior una sensación de dependencia y cada día me veía más prisionero de un decorado venal y falso. Una escenografía artificiosa que de ningún modo hacía justicia a las delirantes expectativas del Capitán Bligh ni a las apasionantes historias que nos contaba Forcat al atardecer. Mi Susana en colores nunca sería el pálido espectro de la muerte que quería el Capitán, ni la delicada muñeca de porcelana y de seda que la propia Susana quería enviar a su padre.
Una tarde, Susana le pregunta a Daniel si quiere oír los ruiditos que hace su pulmón enfermo. Le pide que se siente a su lado, echa la cabeza atrás y le ordena pegar la oreja a la altura de su esternón. Daniel lo hace con toda clase de prevenciones. Contiene la respiración. Entonces ella coge su cabeza con ambas manos, la baja un poco y la mueve suavemente en sentido rotativo, con una parsimonia no exenta de energía sobre su pecho izquierdo. Daniel dice que no oye nada y Susana mueve suavemente su atolondrada cabeza con sus manos, centrando la mejilla sobre el pecho que arde como el hielo. Una oleada de calor le sube a la cara a Daniel y un desasosiego creciente se apodera de él, como si a través del pecho erguido de Susana el carcomido pulmón le transmitiera su fiebre maligna y su encono. Siente en la mejilla la suave firmeza del pecho y el rebrinco del pezón y cierra los ojos.
Bruscamente apartó mi cabeza y al verme colorado, supongo, al detectar en mis ojos la excitación, se echó a reír. Recuperó su gato de felpa, me dio la espalda y encendió la radio de la mesilla de noche. Aún sentía en la mejilla la firmeza elástica y dulce de su pecho y no podía, no quería pensar en otra cosa. Ella no insistió y se quedó tumbada en la cama pensando, y poco después me pareció que se adormilaba con el gato en los brazos, pero en cierto momento noté sus ojos semicerrados y burlones mirándome por entre las orejas del felino y al ras de la colcha.
Una tarde que Daniel llega a la torre con retraso, se encuentra en la puerta a la señora Anita, que se va a trabajar y le dice que la señora Concha está con Susana y que Forcat aún duerme la siesta. Al asomarse Daniel a la galería, ve a la mujer del capitán inclinada sobre Susana y frotando su espalda desnuda con una toalla que moja en una cacerola de agua previamente hervida con la flor del saúco. Susana, echada de bruces sobre la cama con el camisón bajado hasta la cintura, le ve parado en el umbral y no deja de mirarle con ojos maliciosos mientras se deja restregar la espalda enrojecida y húmeda, y cuando la señora Concha le dice que se dé la vuelta, ella sigue mirándole con la misma insolencia burlona mientras se voltea muy despacio, tapándose apenas los pechos con el brazo y le saca la lengua. Entonces Daniel se va y se sienta en la mesa del comedor hasta que sale la señora Concha. Cuando entra de nuevo en la galería, Susana está estirada boca arriba en la cama, destapada, con los pies desnudos y juntos, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho.
Me acerqué de puntillas a la cama y dije hola, pero no me contestó. Permaneció completamente inmóvil, haciéndose la muerta, de modo que pude observar impunemente y durante un buen rato la turbadora gravidez del camisón adherido a sus ingles, y también me fijé en su cuello blanco y largo, donde la nuez se movió furtivamente bajo la piel. Con los párpados cerrados, sus ojeras parecían más profundas y violáceas, y su morbidez más acusada. La boca entreabierta dejaba ver una mancha roja en los dientes superiores. Enhiesta sobre el pecho, pinzada entre los dedos de la mano, una hoja de bloc con un mensaje para mí escrito con el pintalabios de su madre.
Príncipe bobo, dame un beso y despertaré.
Daniel lo lee un par de veces. Vuelve a mirar la boca entreabierta de la bella durmiente y los dientes con su leve marca sanguinolienta. La boca que ofrece la savia de los sueños mezclada con la secreción de la tisis. Y cuando por fin se decide y se inclina sobre ella, encendido y con el corazón alborotado, Susana abre súbitamente los ojos y le dedica una sonrisa esquinada que Daniel conoce bien. Desliza la mano debajo de la almohada y saca un pañuelo salpicado de manchas rojas que agita frenéticamente ante sus ojos. Daniel echa instintivamente la cabeza para atrás, intuye la broma enseguida, pero de nuevo ya es demasiado tarde y ella se ríe agitando su pañuelo embaucador ante sus narices.
No es más que Carmín, idiota, tontolava, panoli.
A primeros de julio, casi 3 meses después de la llegada del huésped a la torre, la señora Anita deja de beber y de fumar. Su carácter mejora y está muy cariñosa con su hija, receptiva y atenta con Forcat, que la ayuda en los quehaceres domésticos. Se la ve más contenta y a la vez más comedida, pero las malas lenguas del barrio siguen cebándose en ella. Dicen que la señora ha dejado de beber, pero la puta sigue mamando lo mismo que antes. Una tarde, la señora Anita comenta que desde que no bebe, le duele la cabeza. Forcat está en la galería, sentado en el borde de la cama, a los pies de Susana. Le dice que su cabeza piensa que le duele la cabeza, que eso es todo. Susana se echa a reír. Entonces su madre deja el bolso sobre la mesa, se descalza, empuja a Susana hacia el lado contrario y se recuesta boca arriba, pero con los pies en la cabecera y la nuca apoyada en el regazo de Forcat. Coge con ambas manos la mano derecha de él y la apoya sobre su frente. Y es que Forcat sabe cómo quitarle el dolor de cabeza solo tocándola.
Lo cierto es que la señora Anita se levantó como nueva y en absoluto sorprendida por ello. No debía ser la primera experiencia. «¿Lo ves?», dijo. «Ya me encuentro mucho mejor». Se atusó el pelo, se calzó, cogió su bolso y, sonriendo feliz, con un gesto rápido y espontáneo, despeinó a su huésped con la mano. Luego volvió a besar a Susana. Suspiró y, repentinamente, allí de pie en medio de la galería, con el bolso colgado al hombro y la vista en el vacío, se echó a llorar en silencio, sin dejar de sonreír. No supe entonces qué le pasaba, pero hoy sé que la estremecía uno de esos instantes de plenitud que la vida debió concederle en contadas ocasiones.
Cada tarde, hasta la noche, Forcat les cuenta la historia de Kim en Shanghái, con todos los detalles, cómo roba el libro, cómo conoce a la bellísima mujer china de su amigo, cómo se va acercando a Omar para descubrir si de verdad es Kruger. Una noche, cuando termina su relato, acaricia la cabeza de Susana y sale al jardín. Vuelve al cabo de un rato, pero antes de entrar, desde la puerta y con las manos en la espalda, ordena a Daniel que apague la luz. Entonces entra con las manos en alto, mostrando las palmas completamente manchadas de luz, brillando, colgadas en la oscuridad como si pertenecieran a otra persona. Susana grita entusiasmada, que ella también quiere, y Forcat deposita cuidadosamente en su mano 3 gusanos de luz.
¿Quieres ser un fantasma en la oscuridad? Frótalos muy suavemente en tu cara, así. Y por un ratito serás un fantasma.
¿Un ratito solamente?
Lo bueno dura poco, ya sabes. La cara de Susana emergió entre las sombras como una máscara luminosa. Y entonces Forcat se fue a la cocina dejándonos solos.
Susana le pide a Daniel que se siente a su lado. Ella restriega las luciérnagas por su cara y su pecho con rápidos movimientos, abriéndole la camisa. Luego se desabrocha el camisón e introduce los extraños dedos fosforescentes a la altura del corazón, dejando en la piel fugaces estelas de luz. Sin dejar de mirarle, se le acerca un poco más, avanzando de rodillas sobre la cama, la espalda doblada hacia atrás, tensa. Su mano encendida se demora bajo la tela del camisón, frotándose el pecho. La cara de Daniel está muy cerca de la suya. Siente su respiración alterada, pero está sobre todo fascinado por el pecho de luz que deja ver su escote. Apenas oye el susurro de su voz.
¿Te gustaría besarme?
Si no pensaras tanto en mis microbios, podrías besarme. ¿A qué te gustaría, tonto? Pero un beso de tornillo, ¿eh? Contesta. Burro más que burro.
He revivido mil veces esa fosforescencia y ese ardor en la oscuridad. Esa mórbida combinación de sexo enmascarado y enfermedad mortal y furor y timidez. Y siempre me invade el mismo remordimiento, la misma duda. No sé si fue Susana la que solo permitió que le rozara los labios. No fui yo el que no quiso llegar más lejos.
El capitán Bly estuvo desde el final de la guerra durante muchos años escondido tras un armario ropero en su casa. Daniel solamente en una ocasión llega al escondrijo donde a ratos, ya muy de vez en cuando, se recluye el capitán, más para librarse de su mujer que para alimentar sus propios demonios. Es un cuchitril que fue cuarto de baño y ahora está atiborrado de macetas y cajones de madera con geranios y claveles. Hay un catre, una silla, una mesilla de noche y encima los torturados restos de una radio de galena. Lo hace porque la mujer del capitán se lo pide, para que ayude al viejo a sacar el catre ya en desuso con sus tablas plagadas de chinches. El esfuerzo deja agotado al capitán, pero no por eso renuncia a sus correrías en pos de firmas. Salen a la calle más tarde que otros días. Algo indefinible, una obcecada premura empuja al capitán ese día y se alejan bastante cruzando descampados de tierra gris y calcinada, humeantes terraplenes de basura. Poco después empieza a quejarse de flojera y dolor en las corvas. Descansan un rato en la taberna y cuando salen, el capitán se sienta en el bordillo junto a una cloaca para atarse el cordel que sujeta a su maltrecha zapatilla. Entonces se da cuenta de que se ha dejado la carpeta en la bodega y Daniel va a buscarla.
Salí nuevamente a la calle y lo vi sentado en el mismo sitio, la cabeza ladeada, rendida entre las rodillas, y los dedos de su mano derecha enredados en el cordel que se había soltado de la zapatilla. Un reguero de agua sucia y espumosa de jabón corría junto a sus pies hasta la boca de la cloaca, en la que asomaba un mustio y desbaratado ramillete de rosas blancas. Antes de llegar a su lado, ya sabía que el capitán estaba muerto. Lo intuí súbitamente al observar, conforme me acercaba, su mano yerta enredada en el cordel y la cresta rebelde de su pelo canoso agitada por una ligera brisa. Un repentino alivio, una quimera del aire que ni su piel ni su corazón podían ya sentir.
Daniel corre a avisar al tabernero, que llama por teléfono a la Cruz Roja. El capitán Bly parece más absorto que nunca en sus cavilaciones y al mismo tiempo parece husmear la fragancia pútrida de las flores y del alcantarillado. Un olor a rosas pasadas y a muerte que sin duda le habría animado a denunciar nuevos agravios y malentendidos.
En cierta ocasión me dijo que todos los disparates que le reprochaban y las muchas locuras que había cometido en esta vida no eran sino ensayos y variaciones de una sola y misma locura, que nunca acertó a cometer porque no sabía exactamente en qué consistía.
Daniel se sienta a su lado y termina de atar el cordel a su zapatilla. Después llega la ambulancia, lo tienden en una camilla y se lo llevan al clínico, mientras Daniel corre a avisar a Doña Concha. La carpeta extraviada nunca apareció.
Así, con el tiempo y casi sin darme cuenta, el escenario vital de mi infancia se me fue convirtiendo poco a poco en un paisaje moral. Y así ha quedado grabado para siempre en mi memoria.
Forcat tiene el don de hacer ver lo que cuenta a Daniel y a Susana, pero su historia no va destinada a la mente, sino al corazón. Les cuenta que en realidad Levi ha hecho que Kim vaya hasta Shanghái solo para vigilar a su mujer y para evitar que se vaya con el hombre a quien ama, y que esa aventura solo tiene que ver con un problema emocional y doméstico, un ataque de cuernos. Kim no sabe si echarse a llorar o a reír cuando lo descubre. Lo que más le duele es que Levi, perdida la razón o no, lo haya hecho al amparo de aquel ideal que les unió solidariamente en la lucha por la libertad y la justicia, aquel sueño que ha acompañado al Kim durante toda su vida, llenando de sentido cualquiera de sus actos.
De un modo confuso, el Kim siente que ya no hay tiempo para casi nada, salvo quizás para volver a casa. ¿Pero qué casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde está mi casa? Tranquilízate, princesa, que no acaba aquí la historia, bromeó Forcat, guiándole el ojo estrábico a Susana y cogiendo amorosamente su mano.
Uno de los grandes hallazgos de la prosa de Marsais, del que procede gran parte de su fuerza, es su gran sencillez, su lenguaje casi descarnado en ocasiones, evitándose toda ampulosidad. En la narración de la historia de Shanghái aparece en ocasiones cierta ornamentación. Podríamos decir que cuando narra Forcat, el estilo es menos natural, más artificioso que cuando narra Daniel. Es lógico que así sea. Forcat está narrando una especie de novela de intriga. Y el lenguaje tiene que ser el adecuado, un lenguaje casi de novela negra, a la vez que el propio de quien quiere mantener la tensión de un relato que se está contando de forma oral.
Un repentino olor a tierra mojada penetra en la galería y Forcat se calla. Es el atardecer de un miércoles, último día de agosto, y es extraño ese olor. De pronto llaman al timbre de la puerta. Llega la voz de un hombre hablando con la señora Anita y al oírla Forcat se demuda visiblemente, suelta la mano de Susana y se levanta del borde del lecho para ir a sentarse en la mesa camilla. La madre de Susana entra con Luis Deniso, que viene de Francia. Es el lugarteniente del Kim en Toulouse. Se acerca y palmea la espalda de Forcat. Seguidamente saluda a Susana y se interesa amablemente por su salud. Pellizca su barbilla y le dice que es muy guapa y que ya lo sabía por su padre.
Lo primero que me llamó la atención del Denis fue que no sonreía con los labios, sino con los ojos. Tenían sus ojos un fulgor turbio, enfermizo, y establecían de algún modo una relación solapada y fuertemente sensual con la boca dolorida y grande, bien dibujada. Eran los ojos y la boca de un hombre poseído por una obsesión, una fiebre que lo consumía.
Lleva un traje azul marino de americana cruzada y corbata verde oscuro que imita la piel de serpiente. Guapo, ojeroso, esbelto y de una elegancia tocada por la premura de gustar, afectada y jovial. Forcat mantiene su extraño silencio y el Denis repara en su kimono chino y le dice que vaya con el pintamonas de la Barceloneta, cómo ha prosperado. Que le dijeron que estaba aquí, gorroneando, como siempre. El Denis apoya la espalda contra la vidriera y busca la mirada de la señora Anita, que se ha sentado en el borde de la cama. De pronto pregunta, ¿qué se sabe del cabronazo del Kim? ¿Habéis tenido noticias? ¿Tú o la familia? La señora Anita y su hija miran a Forcat esperando una respuesta, o por lo menos un signo de extrañeza, pero Forcat no reacciona. Y entonces Susana clava sus ojos brillantes en el Denis.
¿Por qué habla así de mi padre? ¿No sabe que está muy lejos? Está en Shanghái.
El Denis simula sorprenderse, abre los ojos desmesuradamente y le pregunta quién le ha contado ese cuento. Mira a la madre de Susana y le pregunta si también cree que ese hijo de puta ha ido a esconderse tan lejos. Luego dice que juraría que Carmen... Y en ese punto se le quiebra la voz y eso parece contrariarle. Pierde seguridad y dice que le consta que a ella no le gustaría vivir tan lejos. La señora Anita mira al Denis con espanto, pregunta de qué está hablando y a qué ha venido a su casa. El Denis enarca las cejas y esboza media sonrisa. Dice que entonces es verdad, que ella no sabe nada. Forcat no reacciona y el Denis dice que solo quiere saber dónde está el Kim escondido, en Cataluña o en el sur de Francia, desde hace casi 2 años, con Carmen, su mujer y su hijo.
Hablaba con voz pausada y mirando a Forcat, pero sus palabras y su íntimo resentimiento iban dirigidos a la señora Anita y a su hija, que no sabía cómo ni dónde empezó el engaño, la deslealtad y la mala fe de su mejor amigo, pero que se había vuelto loco imaginándolo 1000 veces durante 1000 interminables noches.
Dice que no se resigna a perder a Carmen, que su única esperanza es que el Kim se ponga en contacto con Susana o que venga a verla, y que ese día él estará cerca para verlo. Desde hace rato Forcat no deja de mirar a Susana. Su madre pasea nerviosamente de un lado a otro, cruzada de brazos, y al callarse el Denis, se para ante Forcat con una súplica en los ojos. Le pregunta si él lo sabía todo, pero ante la falta de respuesta acaba desistiendo y se sienta cabizbaja en la mecedora. Forcat no dice nada, no aparta los ojos de Susana. Durante un buen rato, ni siquiera pestañea. Ensimismado, tenso, parece escuchar todavía voces que provienen del ámbito de lo fabuloso y sentirse atrapado en una situación que lo domina desde allí y que no ha previsto, enredado en la maraña de su propia invención, en los confines de lo intangible que adorna la mentira del mundo. Nandu Forcat abandona la torre a la mañana siguiente. Los Chacón le ven salir con su vieja maleta de cartón y la gabardina doblada sobre el hombro. Cruza la calle y el mercadillo bajo un cielo descolgado y gris y desaparece en la esquina. Cuando Daniel llama a la puerta, le abre el Denis, en mangas de camisa, el cigarro en los labios y la corbata desanudada y colgada del cuello como una serpiente muerta. Le dice que Susana no se encuentra bien y que no quiere ver a nadie por lo menos durante 2 o 3 semanas, o tal vez más. Daniel lo intenta 2 veces más y siempre con el mismo resultado. El Denis no vive en la torre, pero va todos los días. A finales de octubre, Daniel se encierra en su cuarto y termina de memoria el dibujo de Susana.
Supongo que era una forma de volver a estar con ella en la galería. Volver a verla, recostada en la cama. Era como una figurita de porcelana dentro de una caja de cristal, cercada por el humo negro de la chimenea y por el quimérico gas que había obsesionado al capitán Bligh.
Decide llevarle el dibujo. Va un domingo por la mañana. Le abre la señora Anita. En su mano temblorosa hay un vaso de vino con los bordes manchados de carmín. Está nerviosa en extremo y muy contenta de verle. Vuelven a enfilar juntos el oscuro corredor, pero a mitad de camino ella se para con la cabeza sobre el pecho y apoya la mano en la pared, derramando el vino. Se echa a llorar en silencio y se va a su habitación. Susana lleva el pelo negro recogido en dos gruesas trenzas. Parece mayor, los ojos más hundidos, la cara más angulosa y morena, los labios como inflados. Sentada en la cama con un holgado jersey gris de hombre sobre el camisón, las rodillas alzadas y abierta de piernas bajo la fina sábana, tiene las manos metidas entre los muslos y juega con una cajita. Mira a Daniel de soslayo. Le dice que está como una rosa y que ya sale al jardín. En la mesilla de noche ya no está la foto del Kim. Daniel le dice que le ha traído su dibujo y Susana dice que no lo quiere. Intenta golpearle con la cajita. Daniel agarra su mano en el aire, pero ella atenaza las muñecas de Daniel arrodillándose en la cama y él se deja hacer. Se tumba de espaldas y ella monta horcajada sobre su vientre sin soltarle. Aprieta los muslos a sus costillas y se agita un poco como si cabalgara, frotándose contra él. Daniel ve en su mirada burlona una chispa de crueldad. Al incorporarse, ve al Dennis parado en el umbral de la galería, que coge la colcha arrugada, envuelve con ella a la enferma y se la lleva en volandas al jardín.
Me quedé un instante allí parado, viéndole salir, mirando las uñas rojas de Susana y sus dedos entrelazados en la nuca de aquel hombre, su boca entreabierta, cobijada en su cuello, rozando con los labios la nuez prominente. Y luego salí también al jardín. Algo se quebró en mi interior.
Pasó mucho tiempo, y cuando creía que ya nada referente a la torre podría importarle, supo que Susana se había curado completamente, que su madre era una pobre borracha, pero que aún conservaba su empleo de taquillera en el cine mundial. 3 años después, Finito Chacón dijo que había visto a Susana fregando vasos detrás del mostrador del bar de fulanas del Denis en Río Rosas. Por aquel entonces, cuando se fue definitivamente de casa para vivir con su amante, Susana tenía apenas 18 años, uno más que Daniel. La señora Anita decía a quien quisiera oírla que Susana había ido a buscar a su padre y que pronto volverían a casa juntos. Forcat regresó y 2 semanas después le vieron apearse de un taxi frente a la verja de la torre y ayudar a bajar a Susana, que parecía no tener fuerzas y llevaba una pequeña maleta y un abrigo de pieles baratas doblado en su brazo. Le vieron muy solícito cargar con la maleta y coger del brazo a la muchacha para entrar juntos en la torre. La señora Anita contaba que 2 días después el Denis se presentó en la torre. Fue Forcat quien abrió. Susana acababa de ducharse y estaba en albornoz, y mientras se secaba el pelo con la toalla subió al cuarto de Forcat en busca de aspirinas, y entonces ocurrió. El Denis irrumpiendo furioso y llamando a gritos a la niña por todo el corredor y la galería como un loco, y Forcat tratando de calmarle, tratando primero de razonar y luego discutiendo violentamente con él, echándole en cara su resentimiento y su odio sin fondo y su cobardía, hasta que el Denis se impuso y lo llamó farsante y parásito y lo amenazó con echarle otra vez a la calle y con matarle si se interponía entre él y Susana.
Entonces escuchó los 2 disparos que atronaron por toda la casa. Llegó a la galería a tiempo de ver a Susana con la toalla liada a la cabeza y la espalda contra la pared, paralizada y con los ojos fijos en el revólver que Forcat empuñaba, probablemente por vez primera en su vida. Y al Denis tambaleándose mientras se dirigía a abrir la puerta para salir al jardín, donde dio 3 pasos y cayó de bruces.
La señora Anita contaba que Forcat salió tras él y vació el cargador sobre el cuerpo inmóvil tendido en la grava, y que luego él mismo llamó a la policía. Pero en cierta ocasión, en el mostrador de un bar, la señora Anita dijo que Susana se defendió de aquel degenerado con un revólver a pesar de no haber manejado ninguno en su vida. Eso dio pie a nuevas y disparatadas variantes del suceso, una de las cuales pretendía que los 2 primeros disparos habrían sido efectuados por Susana y que acto seguido Forcat le habría arrebatado a la muchacha el revólver para disparar las 4 balas restantes sobre la espalda del muerto.
Me gusta ese desvarío. Me gustó desde el primer día que lo escuché y en el transcurso de los años lo he cultivado secretamente en mi corazón. Pero más que una hipótesis, era un sentimiento. Porque así, rematando el cadáver caído en el jardín para exculpar a la niña, el estrábico embustero culminaba su impostura.
Susana suple a su madre en la taquilla del cine mundial. Cuando Daniel es reclutado y destinado a Sahagún, decide despedirse de ella. Camina renegando del tiempo pasado y sus espejismos, pero esos sentimientos que pretende enterrar son los que le empujan hacia un pequeño cine de barriada, porque por mucho que uno mire hacia el futuro, uno crece siempre hacia el pasado, en busca, tal vez, del primer deslumbramiento. Al entrar en el vestíbulo del cine y verla haciendo ganchillo en aquel oscuro agujero que también había cobijado a su madre, tiene que hacer un esfuerzo para reconocerla. Susana es una joven algo mofletuda y colorada, con gafas y de aspecto sano, el pelo recogido en una cola de caballo y los labios sin pintar. Daniel se acerca a la taquilla y pide una entrada. Ella se la da sin levantar la vista. Daniel se promete saludarla al salir. No se entera de lo que está viendo en la pantalla. Solo ve desfilar ante sus ojos, una y otra vez, una sola imagen.
Un paquebote blanco como la nieve, navegando engalanado por los mares de China bajo la noche estrellada. Y una muchacha paseando por cubierta a la luz de la luna con un chipao de seda abierto en los costados. La brisa en los cabellos y toda ella trémula de lejanías, fascinada por el vasto mar fosforescente, por la plata reiterada en la cresta de las olas hasta el horizonte. Susana, dejándose llevar en su sueño y en mi recuerdo, a pesar del desencanto, las perversiones del ideal y el tiempo transcurrido, hoy como ayer, rumbo a Shanghái.
Y así les hemos contado El embrujo de Shanghái, de Juan Marsé. Hemos seguido la edición de la editorial de Bolsillo. Hemos citado fragmentos del artículo El embrujo de Shanghái, de Juan Marsé, o Sobre qué puede ser la memoria, de Encarna Alonso Valero, publicado en la Universidad de la Sorbona. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Son las 4, las 3 en Canarias. Estados Unidos confirma el ataque contra la isla iraní del Arak. Desde Washington aseguran que existía una amenaza inminente en el estrecho de Hormuz. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. Sí, el comando central estadounidense reconoce que han atacado dos plataformas iraníes para disparar cohetes, con el objetivo, dicen, de proteger a los marineros y el transporte comercial en esta vía marítima. Ángel Villaescusa.
¿Qué tal? Aseguran que el bombardeo en el que han muerto dos personas, según Irán, ha sido un ataque de precisión para impedir que la Guardia Revolucionaria coloque minas en el estrecho de Hormuz, que Washington aseguró haber limpiado completamente la semana pasada. Esa vía por la que ahora apenas pasan 5 barcos diarios y por la que llegó a cruzar el 20% del petróleo del mundo. Esta noche han entrevistado a Donald Trump en la Fox, donde ha dicho que el bloqueo que han impuesto sobre Irán funciona. Dice que lo están haciendo muy bien porque Irán no tiene ni armada, ni capacidad aérea, ni antiaérea, pero en realidad Irán sigue mostrando músculo. Esta noche han respondido al ataque contra la isla del Arak con una andanada de misiles y drones contra dos bases de Estados Unidos en Jordania sin que se hayan reportado víctimas. En los 6 meses de guerra, 18 militares americanos han muerto en ataques persas contra sus bases en Oriente Próximo.
También del exterior, el opositor venezolano Edmundo González advierte de que el acuerdo de la presidenta interina Delcy Rodríguez con Estados Unidos para ceder una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas podría beneficiar solo a algunos en lugar de a todo el país y pide mejoras en la calidad de vida de los venezolanos. El anuncio del acuerdo vuelve a poner el foco en el futuro de Venezuela y en la figura también de Nicolás Maduro, que ha reaparecido desde la cárcel de Brooklyn. Lorena Carramolino.
Son dos imágenes publicadas desde la propia cuenta de X de Nicolás Maduro, en las que aparece con un chándal gris, unas gafas y posando cruzando, haciendo el símbolo de la victoria con ambas manos. Las imágenes se tomaron el 25 de junio, como ha confirmado su entorno, aunque se han difundido más tarde con un mensaje del propio Maduro. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno de amor de ustedes. Es la primera reaparición del expresidente venezolano en redes sociales desde su detención en enero. Recordemos que sigue a la espera de juicio en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Y en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella ha pedido perdón a quienes ofendió por el acto religioso que celebró durante su investidura el pasado 7 de agosto.
Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello.
Lo hace después de que un juez considerara que el acto vulneró la neutralidad religiosa e instó a de la Espriella a no incurrir en conductas que demuestren su inclinación hacia la Iglesia Católica. Y terminamos con una mirada al tiempo. Este lunes se esperan cielos despejados o poco nubosos en toda la península, menos en la zona del Cantábrico, donde se prevé mayor nubosidad y una notable bajada de las temperaturas. En el resto del país, los termómetros van a registrar pocos cambios, aunque con un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y también un ligero descenso de las máximas. De momento es todo, sigue Si Amanece. Nos vamos con Adriana Morelos y todo el equipo.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si Amanece, nos vamos con Adriana Morelos.
Las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. ¿Cuándo, dónde y cómo fue la última vez que comiste o que cenaste solo? 900-100-800. ¿Crees a lo mejor que es mejor comer solo que mal acompañado? 900-100-800, porque hoy hablamos de comida y de soledad con Miguel Ayuso, de Directo al Paladar. Pero antes,
el recorte.
El día que hablaba de ti, el día que hablaba de ti, el día que hablaba de ti, ni de mí.
Y es que el diario, el periódico, habla de emojis. Según un análisis de The New York Times, esa carita llorando a gritos se convirtió en el 2025 en el emoji más utilizado del mundo, por delante de la carita que llora de risa. Claro, menos mal que este cambio no significa que la gente esté más triste, porque es que resulta que entre los usuarios más jóvenes esa carita llorando a gritos se ha convertido en una especie de emoji comodín. O sea, ellos con eso quieren decir que algo es muy gracioso, muy emotivo, muy vergonzoso, incluso absurdo. Así que el significado pues va dependiendo del contexto. Bueno, eso, y que esa otra carita llorando a gritos está empezando a asociarse a generaciones mayores, porque es que los jóvenes, pues ellos son mucho más originales. Usan, por ejemplo, la calavera para mostrar que tienen tanta risa que se han muerto de risa. Los emojis, como el lenguaje, se adaptan y cambian. Así que desde aquí, una calavera para todos.
Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal.
Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el emoji que usas más tú?
El emoji, yo, el de guiñar el ojo.
Sí.
Y el del besito con corazón.
Ah, vale.
Eso quiere decir que soy una persona tierna y
amorosa.
Amorosa.
Todo.
No envío nunca berenjena, ni fueguitos, ni nada.
Parda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
¿Y tú qué mandas, estrellas?
No, yo, bueno, alguna vez sí, pero mando el del zurullo. No, es coña, ese no lo mando nunca.
Bueno, pero ese tiene una carita sonriente, o sea que
sí,
en el fondo eres,
bueno,
una persona tierna.
Un zurullo cariñoso,
¿no? A mí me llamó la atención cuando pusieron una pistola de agua en vez de la pistola normal.
Es verdad.
Como diciendo, claro, porque toda la gente se ponía así, como si fuera ruleta rusa.
Se ponía un poco brava.
Un emoji y luego la pistola y decían, vamos a cambiar esto porque...
Es que esto nos ha llamado mucho en la prensa, nos ha llamado mucho la atención en este recorte que hacemos del periódico, pero en realidad hoy aquí hemos venido a hablar, como cada madrugada de lunes, de comer, de comida, de restaurantes, porque ha venido él.
Desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
Miguel Ayuso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí deseando escucharte. Ya sabéis que Miguel Ayuso es el director de Directo al Paladar. Y no sé si tú eres de esa opinión que nos proponías de que mejor comer solo que mal acompañado.
Bueno, en general sí, la verdad. Mal acompañarlo porque te puede pasar, obviamente, pero también es cierto que no me gusta comer solo per se, es decir, yeah. Y me veo obligado a ir en muchas ocasiones por el trabajo y siempre digo, joder, me gustaría comer con alguien, pero es verdad que también a veces que me ha tocado alguna comida con gente, no diré quién, con la que no me apetecía estar, pues prefiero estar
solo. Puedes decir quién si quieres, ¿eh? No.
se puede. Bueno,
prefiero que me siga hablando según qué personas, ¿no? Pero no. No tengo problema en comer solo, de hecho tengo que comer muchas veces solo. Sí que es verdad que al final, por ejemplo, la experiencia de un restaurante, que yo muchas veces te quiero comer solo, incluso a restaurantes buenos, pues por trabajo.
Claro, espera, vamos a explicar a los oyentes. Claro, vamos a explicar a los oyentes que Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar, claro, por trabajo, como crítico gastronómico, para probar restaurantes nuevos, para probar productos nuevos, muchas veces te toca ir a diferentes restaurantes, no sé si siempre a comer o a veces a cenar solo.
A las dos cosas, a veces a comer y a veces a cenar. Sí, porque a veces, vamos, normalmente a comer, pero a cenar no, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando viajo fuera, que tengo que ir a conocer algún restaurante, pues por temas de logística no me viene bien comer. O hay restaurantes que a lo mejor no dan servicio de comidas incluso.
Ya.
Y si quieres probarlos tienes que ir en servicio de cenas. También tengo que decir que la parte de mi trabajo, digamos, como crítico reportero gastronómico más bien, es mínima, me refiero, porque bueno, yo trabajo en la página, hablamos de comida de todo tipo, yo trabajo más como editor, hago muchos restaurantes, pero tengo compañeros que a lo mejor van una vez al día a comer fuera.
Ya.
Y o sea, me refiero que no soy el, digamos, el compañero de la profesión que más restaurantes hace, por decirlo así.
Ya, hay porque haces otras cosas.
Hay gente que está haciendo una o dos comidas al día fuera, a diario incluso.
Buf.
Entonces, eso es una pasada. Y muchas de ellas solos, porque es verdad que en ocasiones, el tema de hacer reportajes gastronómicos funciona de muchas maneras, ¿no? A veces te invitan los restaurantes, a veces te invitan agencias de prensa, a veces vas tú por tu cuenta. Eso ya cada medio, cada persona lo organiza, ¿no?, de diferentes formas. Pero sí que es verdad que muchas veces se come solo, porque al final, aunque a veces hay grupos de prensa que vas con gente o puedes ir con algún amigo de vez en cuando por circunstancias, no es imposible siempre comiendo con alguien, ¿no?
Yeah.
Entonces la mayoría de nosotros sí que nos hemos obligado muchas veces a comer solos.
Y a comer solo, Ayuso, en un restaurante de mantel de tela con sus platos. Quiero decir, no a comer solo rápidamente, sino a comer solo una comida lenta, pausada y elaborada, que se trata de que disfrutes en tu soledad.
Claro, y a ver, que tiene su historia, ¿no? Pero que evidentemente muchas veces cuando estás en un restaurante de este tipo dices, ojalá estuviera disfrutando esta comida con mis amigos o con mi novia, ¿no? Pero también piensas, joder, estoy comiendo esto mientras estoy currando y no estoy aquí, no estoy en la mina. Evidentemente no me estoy quejando ni mucho menos, ¿eh? O sea, es un trabajo maravilloso. Ahora, es verdad que la experiencia de este tipo de restaurantes no está concebida para estar solo, ¿no? Y eso es un poco de lo que quería hablar hoy. Que muchos restaurantes, y además vamos a una tendencia en la que yo creo que esto cada vez es curioso, ¿no? Porque cada vez hay más individualismo en muchas cosas, pero en los restaurantes, por ejemplo, como están tendiendo hacia ser una cosa como más experiencial, se concibe siempre que vas con alguien, ¿no? Entonces muchos restaurantes tampoco están pensados como para que llevas la experiencia en soledad, por decirlo así. Aunque a muchos restaurantes, incluso a los mejores, va mucha más gente de la que pensamos a comer solo, ¿eh? Porque no solo es que seamos los críticos de la salud, hay mucha más gente.
Hay gente que se casa con uno mismo, ¿eh?
Es verdad.
Sí, y por muchas circunstancias puedes estar, no son, hay muchas profesiones en las que se viaja solo, ¿no?
Claro.
Comerciales, por ejemplo, periodistas que tienen que ir solo, periodistas muchas veces a lo mejor en tele vas con compañero, pero en prensa escrita a lo mejor tienes que viajar solo porque vas a cubrir cualquier otra cosa y tienes que comer también.
Uh-huh.
Estoy pensando en profesiones así que se me ocurren más cercanas, pero en realidad hay muchas profesiones en las que va una persona sola, tiene que comer, y come en un restaurante, evidentemente.
Claro, sí, en la industria, en un montón de gente que va a reparar máquinas.
Claro. Transportistas, claro. Los camioneros, los conductores de autobús.
Pero a veces más vale solo que mal acompañado, porque ya sabéis que yo estuve un tiempo trabajando con Juan Carlos Ortega y aprendí muchísimo de él. Y una de las cosas es, ya sabéis que, claro, al ser uno de los mejores cómicos del país, yo era uno de los mejores aprendices del país. Y entonces él le salían muchos trabajos, no en la radio, ¿eh? Sí, y entonces me decía siempre, me ha llamado tal directivo de tal y me dice que quiere comer conmigo. Y dice, lo de comer es muy personal, yo no quiero comer con esa persona. O sea, reúneme en una mesa, pero yo no quiero ver si tú comes con la boca abierta, por muy directivo que seas, y estoy ahí viendo el bombo del telecupón dando vueltas. Dice, yo comer, me gusta comer con mi hijo, o me gusta eso, pero yo no voy a estar ahí 2 horas esperando a que te comas el tiramisú.
Ya, comidas de trabajo, ese es otro tema, también. Sí.
Eso es mal acompañado, generalmente, claro.
Eso es mal acompañado. Pero te iba a preguntar, Ayuso, claro, tú llegas a un restaurante, claro, si es al mediodía, se me ocurre que, yo que sé, en muchos sitios, lo hablábamos la semana pasada, todavía queda algún menú del día que puedes pagar, incluso algún plato único. Pero claro, si te apetece, yo que sé, si por trabajo, si porque te apetece, porque estás viajando solo, te apetece probar lo típico de ese lugar, por ejemplo, y te apetece pedir unas raciones, ahí yendo solo lo tienes más complicado.
Sí, es un poco putada, porque al final siempre acabas comiendo de más si realmente quieres probar las cosas, ¿no? Porque normalmente las raciones nuestras están diseñadas para compartir. Son cada vez menos los sitios que tienen medias raciones, y si las tienen suelen ser bastante grandes. Entonces, pues, no puedes probar más de 2-3 platos, es casi imposible. Yeah. A ver, yo lo he hecho en ocasiones a costa de salir petadísimo de los sitios, porque luego, aparte, una cosa que a mí, eso ya es una cosa personal, ¿no? Sí. Pero como que yo soy educado en la cosa de no dejarse nada en el plato, entonces como que me da mucha historia dejar mucha comida, porque es verdad que profesionalmente dirías, oye, he venido aquí a probar esto, pues si sobra, pues tampoco pasa nada, ¿no? Me pruebo 5 cosas, pago de más y ya está, ¿no?
Ya,
pero no sé, a mí no me sale hacer eso, ¿sabes? Habrá gente que sí que lo haga, y es complicado. Y vamos, y no hablamos solo de si quieres conocer la cocina del restaurante, si que es simplemente si quieres disfrutar, ¿no? Las opciones para disfrutar solo, pues son muy complicadas. Es verdad que en muchos restaurantes hay opciones de, por ejemplo, de piezas individuales, por ejemplo, las croquetas. Es verdad que de un tiempo a esta parte muchas veces se pueden pedir de forma individual, pero en muchos otros sitios no. Y la ración de croquetas son 8 croquetas.
Ya ves.
Entonces, claro, como ya te comas 8 croquetas, pues solo comes croqueta.
Que depende, o sea, no, que depende del tamaño de la croqueta, pero claro, 8 en cualquier caso son bastantes croquetas, sí.
Y esto yo creo que sí que hay una tendencia a que tú comas solo. Eso es una realidad. Es decir, a la mayoría de restaurantes. Porque al final, una persona que come sola está ocupando una mesa en la que podrían caber generalmente como mínimo 4 personas. Entonces, realmente, a nivel de espacio ya es un sobrecoste, por decirlo así. Y luego, por ejemplo, a la hora de cocinar algunos platos, te da igual. Al final, la mano de obra, digamos, de cocinar para 4, de cocinar para 1, es la misma, solo cambia la cantidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, realmente, a nivel de rentabilidad, a los restaurantes, que coma solo una persona no les interesa, en general, ¿no? Entonces, lo ponen difícil. Lo ponen difícil, al menos si vas solo, que pagues como si fueras 2, por decirlo así.
Fíjate, entonces, sin embargo, en un artículo del diario.es que hablaba de esto de comer solo, ponían el ejemplo de María, que es una mujer de 43 años que viaja sola, dice que lleva más de 10 años viajando sola, y que dice que
alguna vez la he visto comiendo sola.
Sí, ¿verdad? Que le da mucha rabia que en los restaurantes digan esto que estás diciendo tú, Ayuso, de que efectivamente es un sobrecoste el que una persona coma sola, porque ella dice que cuando ella viaja, que probablemente ella, con lo que pida, gaste más que alguna pareja de estas que va ahí pues pidiendo agua del grifo y escatimando un poco. Que ella sí que se iba a pedir pues su botellita de vino, y que es un poco injusto tratar al solo como siempre la cuenta menor, aunque por otra parte, Ayuso, es un poco lógico.
Sí, claro, a ver, es verdad que yo también como solo yo. Solo que muchas parejas, pero no es lo normal. O sea, me refiero, claro, el hostelero piensa que una persona para comer menos que dos, y digamos que lo pone un poco más difícil para que el ticket medio sea más elevado. Entonces, de hecho, ya hemos llegado ya al punto y dicho que hay restaurantes en los que, por ejemplo, en los servicios estos de reservar online, no te dejan reservar para una persona.
Ah, mira, con eso
no
estaba...
No es habitual, pero yo me he encontrado con bastantes de esos.
Con eso estaba muy indignado, Edgar. A ti te ha pasado,
sí,
¿verdad?
Hay un truqui que es que el reservar para dos y decir que la otra persona no ha venido. O como decía Pepe Colubi, dice, yo cojo y yo voy a un restaurante, reservo para dos, me pongo un traje, me siento y le pido una botella de vino. Me bebo la botella de vino, me pongo a llorar porque no ha venido la otra persona y al final les doy pena y me invitan a la botella de vino y me voy a otro restaurante. O sea que, pero no, o sea, no llegamos a ese punto, pero sí que es verdad, a mí me sucedió directamente la semana pasada en un restaurante de Madrid, en una brasería que a mí además me gusta bastante, y digo, va, voy a reservar online, y no me sale la opción. Llamé por teléfono y no me pusieron ninguna pega, pero ya de entrada online
ya,
no se podía.
No pudiste. ¿Y a ti te ha pasado también, Ayuso, y llamando sin problema o no?
Sí, normalmente llamando suele...
Les da las cosas.
Lo que pasa es que entonces das el cante también, claro porque... Muchas
luego
veces.
Dice, este es el que viene solo, este.
Y encima lo tiene programado.
Claro, tienes un foco encima ya directamente, claro. Es verdad que nosotros vamos a comer a restaurantes de muchas formas. O sea, yo si tuviera que pagar todos los restaurantes a los que voy, de mi bolsillo estaría muerto. No podría pagar la hipoteca, ¿no? Entonces muchas veces nos invitan de prensa y ya sabes que vas de prensa. Yeah. Pero yo muchas otras veces voy de propio, me refiero. Y ahí no me gusta presentarme tampoco, porque no me mola darme por invitado, por decirlo así.
Claro.
¿No? O sea,
y porque también tienes que ir un poquito de incógnito, ¿no? Para que te atiendan como cualquiera y luego puedas decir libremente
supuesto,
lo que sea. Claro.
Salir fuera como chicote y decir, esto es una basura. Que sale fuera corriendo.
Eso por un lado, pero cuando te invitan ya no vas de incógnito tampoco y me invitan a muchos sitios. Pero bueno, si voy yo de propio, sobre todo a mí lo que me da palo es decir como la polémica hay con muchos influencers de oye, que sepas que te voy a hacer un reportaje, como dando a entender que te tienen que invitar, ¿no? Eso a mí no me mola.
No.
Me da como... Entonces yo
por ejemplo...
Y luego si me ha gustado el sitio les digo, oye, que trabajo aquí, que me gusta hacer tu reportaje, porque luego necesito hablar con el cocinero, claro, con el dueño, lo que sea. Pero ya después de haber pagado.
Yo debe saber la audiencia, bueno, yo creo que ya lo sabe, que yo soy corruptible y que todo el que tenga un restaurante me quiera invitar, yo voy encantadísimo y me gusta mucho. Cuando es por la cara, me gusta mucho.
Que
y
soy el garita, el del Se Amanece, que lo dije en la radio, que me tienes que invitar.
Que está bien ser sincero, ¿no?
Claro.
Está bien
sí,
ser sincero.
Sí, la sinceridad por delante.
Que hay algunos líderes de la mañana en la radio que te dicen dos veces un restaurante y luego vas a León y tienen un apartadito ahí en una esquinita del sitio.
No te metas en líos, que vamos a empezar la temporada, Edgarita.
No,
mira, el 905-800, llama Javier desde Lugo. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, Adriana, muy buenas madrugadas.
Buenos días. Muy bien, Javier, ¿a ti te gusta comer solo?
Bueno, pues hombre, depende un poco del contexto y de la situación, pero por lo general prefiero estar acompañado. Uh-huh. Ahora bien, es cierto que sí, pues que ante no determinados días y a determinadas circunstancias, pues debes comer solo y bueno, tampoco hay ningún problema por ello, ¿no?
¿No te sientes ahí como con el foco, como decía Ayuso, con el foco en la cara?
Bueno, a ver, a veces un poquito, pero bueno, si me preguntas, por ejemplo, si es mejor comer solo que mal acompañado, pues yo a priori casi te diría que solo, porque claro, el hecho de no de tener delante otra u otras personas con las que no sientes incomodidad, pues te va a repercutir, ¿no?, a la hora de pues no poder, evidentemente, disfrutar de la comida como lo harías, ¿no? Si no estuvieran, incluso te no, pues luego puede hacer que proceses peor la comida y tengas una digestión más pesada, ¿no?
¿Y recuerdas? Perdona, dime.
Sí.
No, que te
digo que, claro, luego también está la cuestión en cómo tú, ¿no?, afrontas eso. Porque si, por ejemplo, tienes, ¿no?, otros individuos... que su actitud pues te puede impactar y tú cómo gestionas el hecho de que pues ellos se comporten o reaccionen de una determinada forma como a ti no te genera la incomodidad y cómo tú gestionas eso, pues eso también es otra clave. Porque si tú no tienes la capacidad de poder apartarlo y establecer una especie de barrera, pues evidentemente estás más perjudicado, ¿no? Incluso estando acompañado, que también puede darse el caso de que tú tengas, ¿no?, esa potestad de poder pues establecer pues como, ¿no?, como una especie de muro virtual y pese a que, pues bueno, no compartas, ¿no?, ni tengas afinidad con esta gente, sí, pues puedas disfrutar de una comida entre comillas.
El muro virtual es coger el móvil y ponerte a mirarlo, ¿no?, mientras estás comiendo.
Ese es un muro bastante, bueno, virtual.
También es una opción, pero bueno.
Oye,
Javier, es lo más recomendable.
Ya que llamas desde Lugo, es que decía Ayuso que, claro, cuando uno va a comer solo, si quiere probar cosas de los sitios y si se quiere pedir muchas raciones, ahí la cosa se complica. Y Ayuso, joder, claro, y Ayuso me decía, especialmente en el norte, ¿no?
Sí, 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 porque bueno,
sí, es que
las raciones pues suelen ser bastante generosas, incluso, bueno, voy a aprovechar, ¿no? Bueno, por si no lo sabéis, ¿no?, que hay un eslogan ya, ¿no?, de la Asociación de Hosteleros de la provincia de Lugo, que es para comer Lugo.
Sí.
Y es muy muy frecuente aquí, ¿no?, que te tomes pues cualquier consumición, un refresco, un vino, y te pongan pues una tapa generosa, que te dan a elegir entre varias opciones, además de un pincho contundente, y gratis como cortesía.
Muy bien, Javier, muy bien lanzado ahí el mensaje turístico, ¿eh?, ahí tirando para la tierra. Oye, Ayuso, pero es verdad que esto es difícil, ¿no? Unas raciones muy grandes, claro, es lo que decías, pides 8 croquetas y ya no puedes probar nada más.
Claro, a ver, a mí hay que decir también que los restaurantes buenos, ¿no?, los que saben tratar bien a casi todo el mundo, se adaptan. Si viene una persona sola y quiere probar las croquetas, oye, pues te ofrezco ponerte una o ponerte dos,
yeah,
y adaptarte un poco las raciones a lo que tú quieres, ¿no? Porque si quieres probar varias cosas, oye, pues te pongo un poquito de esto, un poquito del otro, pero es verdad que hay, por sus características restaurantes, pues no se pueden adaptar a eso, evidentemente.
Mm-hmm. Luego está entonces, el tema de los arroces, ¿eh?
La gallega, te cagas. Ah, bueno, claro, los arroces, ese es el caballo de batalla de la
gente. Los arroces siempre, mínimo dos personas, ya la hemos liado.
Eso vamos, prácticamente en todas las arrocerías. Hay muy, 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 muy pocas que hayan abierto y puedan servir para uno. Y en realidad se puede hacer un arroz para uno perfectamente. O sea, no hay nada que te lo impida. Pero bueno, es como una convención de que el arroz como mínimo para dos y son las Pascuas. Entonces, claro, comer solo arroz es muy, muy complicado.
Claro.
Es un caballo de batalla que tenemos también en el sector, porque bueno, no es muy difícil también poder probar el arroz para uno y no sé por qué no.
Claro.
En realidad también podrías tener paella de ración que hagas grande, pero bueno, las arrocerías eso no se lleva, porque los arroces son suyos, se hacen en el momento,
yeah,
entonces no contemplan el arroz para uno. O sea, es una de esas cosas que es muy complicado probar si estás viajando solo.
Y que sorprende cuando te dicen que sí, porque hay un sitio aquí muy cerquita de la radio, el Queen Alayetana, que está en Vía Alayetana, en Radio Barcelona.
Uy, ahí me llevaste a mí.
Ah, sí, pues mira,
que
sí, a mí también.
¿Verdad? Sí. Nos llevaste a todos.
Sí. Pues es un sitio que realmente te hacen el arroz para uno y hay diferentes arroces y está bueno para ser un sitio, centro de guiris, sí, de tal, no sé qué. El sitio está muy bueno y cuando yo dije la primera vez, es que yo quiero arroz, pero claro, es que a ella no le gusta. Y dice, bueno, pues te hacemos el arroz para ti. Y con toda la normalidad digo, no, no. Tendrá que ser para dos, no, te lo hacemos para uno.
Tú discutiéndole que no, que el arroz es para dos en todos los sitios.
Que es para dos y punto.
Ha soltado el nombre, a ver si le invitan la próxima. No,
bueno, ¿cómo lo sabes, Parda? ¿Cómo lo sabes? Lo he calado a la primera, vamos.
Estoy abierto de verdad a que me inviten, pero esto me ha salido del corazón. Pero
del corazón
mismo. De verdad, no, pero estoy abiertísimo, vamos.
Javier, yo quiero preguntarte a ti, ¿cuándo es la última vez que has comido solo o que has cenado?
Pues bueno, la última vez pues ha sido la semana pasada, el jueves, me desplacé a Monforte de Lemos para hacer unos recados, unas gestiones, y pues bueno, a mediodía he comido solo.
¿Y qué comiste?
Pues me tomé un menú del día.
Ah, vale. Claro, eso es más sencillo, ¿no?
Sí, es más sencillo. Sí, porque bueno, los menús sí que, ¿no? Yo creo que casi siempre son, ¿no?, individuales, y bueno, ahí pues tienes mayor facilidad.
Javier, pues gracias por haberlo compartido con nosotros.
Bueno, luego también me gustaría...
Ah, sí, sí.
Claro, siempre tienes, ¿no? Hablábamos de los arroces, eso sí, ¿no?
Que sí.
La verdad, la mayor parte siempre son para dos. Hombre, siempre tienes la opción del tupper, ¿no? De pedirte un tupper,
sí,
para llevar lo que sobra. Y claro que se agradece, ¿no? Cuando hay esa flexibilidad de que se puedan, ¿no?, adaptar un poco y hacerte, pues, para uno, pues también es algo muy a tener en cuenta. Y luego también me gustaba comentar, ¿no?, que quizás, bueno, sobre todo dirigido a Ayuso, si quieres tú tener una, digamos, como una valoración de la comida más propia y menos influenciada, ¿es preferible siempre ir solo o no necesariamente?
Ah, mira, es una buena pregunta.
Es buena esa.
Es buena, Ayuso.
No, yo creo que si no te esperan, digamos, el ir solo, el ir con más gente es igual. O sea, me refiero, y incluso cuando estás invitado al final a una cocina, la gente se cree mucho que una cocina se puede adaptar a fingir, ¿no? Hacia una persona que las cosas están mejor de lo que están, pero eso es muy difícil. Pasa, por ejemplo, mucho con los inspectores de la guía Michelin, que hay como mucho ahí detrás todo un rollo de si se conoce cuando vienen y se conoce que no. Claro, mucha gente, que eso yo he hablado con muchos cocineros, que hay determinados inspectores de la guía Michelin que cantan muchísimo, ¿sabes? Yeah. Que dices, este tío viene solo.
Que son como el de en mi cabeza cada vez que en mi cabeza cada vez que hablas de un crítico gastronómico o de un inspector de la guía Michelin, en mi cabeza está el crítico de Ratatouille, ¿vale?
Claro, canta mucho.
Sí, sabe.
Canta mucho, es como cuando ves a un policía secreta con una riñonera, con una bamba del Decathlon, con una zapatilla del Decathlon, con el pantalón, claro, no, se ve mucho.
Un saludo para todos los que me encuentro de camino a casa a la salida de la radio, que son todos como los que dice Edgar.
Con el pendientito de aro, como diciendo, no, es que soy punky.
Que los ves desde allá, sí. Pues a los inspectores de la Michelin también, ¿no? Ayuso, algunos sí.
Claro, la gente se cree y dice, es que esto lo tienes fichado y te sirven especialmente. Es muy complicado eso, en cualquier caso, porque la cocina...